representar al gobierno en las negociaciones con COFE, era de los individuos más, de los representantes más confiables. Una vez que acordabas con Pablo, era una garantía. Y sinceramente tengo un, así como tú leías los conceptos de Susana Muñiz, de Pablo Cabrera, yo tengo también de muy muy buen concepto de él. Ahora, se lo decía él mismo ahora a la salida, que discrepaba en una, cuando tú le preguntaste por los pedidos de informes, en particular del que hicimos del Partido Independiente, por las gerencias, uh-huh. y que al principio nos contestaron una tomadura de pelo, pues nos mandaron un organigrama nada más, y ahora muy bien el ministro Basso se encargó personalmente en que el pedido de informe fuera respondido, donde constatábamos que había arriba de 90 cargos de confianza en ACE, lo que es un disparate, pero bueno, por lo menos tenemos la información. Y Pablo decía, bueno, que la información es un proceso también dialógico. Yo le decía, sí, por ejemplo, si vamos a establecer compromisos de gestión, son procesos dialógicos. El compromiso de gestión no es para cortarle la cabeza a alguien nada más, sino que tiene que ser elaborado entre quien tiene que cumplir el compromiso y quien tiene la obligación de supervisar el cumplimiento del compromiso, y tiene que servir para mejorar la gestión y no solamente para castigar. Tiene que ser una especie de monitoreo y diálogo permanente. Ahora, brindar información a la ciudadanía no es un diálogo, es una obligación de la administración pública. Es una obligación de que todos los ciudadanos sepamos muy bien este tema de cuántos funcionarios, qué cobran, qué tarea desempeñan, cuántos cargos políticos hay. Por ejemplo, el último informe del Observatorio de Servicio Civil, que el diario El País trató un poco, no tiene absolutamente ninguna mención a los cargos de confianza y cargos políticos. El Observatorio, lo único que hace es los cuenta. Entonces lo que hace los periodistas del país es cuentan qué cantidad de cargos de confianza y políticos hay y los ponen. Pero el Observatorio en sí no hace ninguna referencia, es como un tema tabú. Y esa información la tenemos que tener, tenemos que saber quiénes son, tendría que haber un libro de cargos políticos y de confianza, que la ciudadanía acceda y sepa cuáles son sus currículums, y qué es, y todos tener muy en claro qué es un cargo político y qué es un cargo de confianza. En las empresas públicas, hay empresas públicas que aparecen como que tienen cargos de políticos y otros dicen, no son cargos políticos, hay cero. En cargos políticos ponen cero, y aparecen otras figuras, quizás. Entonces todos tenemos que saber a qué le llamamos un cargo político, a qué le llamamos un cargo de confianza, cuántos son y hasta dónde llega la carrera administrativa. Bien. A nivel de salud, de ACE, evidentemente todos los directores de hospitales y muchísimas direcciones siguen sin tener carrera administrativa, siguen siendo designaciones políticas discrecionales.
¿Algunos comentarios, Eduardo, Brenta?
No, yo comparto eso. Creo que lo de los compromisos de gestión efectivamente es un proceso de diálogo. La transparencia, me parece que se aprobó una ley, ¿no? La ley de acceso a la información, que permite, de hecho, ha permitido inclusive hasta los propios funcionarios. Yo ahora he conocido algunos casos en la administración municipal donde el funcionario sancionado, por ejemplo, por no haber atendido una llamada de su jefe, y luego a través de la ley de acceso a la información constata que esa llamada nunca se realizó. En realidad se realizó a otro teléfono. Yo estoy confrontando un caso
una interrupción
real,
muy
¿no?
breve nada más. Sí. Nosotros desde el Partido Independiente vamos a seguir utilizando la ley de acceso a la información pública, pues es mucho más fácil que pedir informaciones desde el Parlamento, porque OCE, Antel, UTE, ANCAP nos siguen sin contestar el tema que pedimos hace muchos meses ya sobre las gerencias. Entonces vamos a acudir a la ley de acceso.
Yo creo que la ley fue votada en el periodo del gobierno de Tabaré, el primer gobierno de Tabaré Vázquez, y me parece que es una herramienta perfecta. Y una herramienta extremadamente útil para los ciudadanos. Todavía no nos hemos acostumbrado, quizá en Uruguay, como en otros países europeos y demás, a utilizar nuestros derechos. Ese es un derecho que el ciudadano tiene para recabar su información.
Margarita,
como habría que abrir también y generalizar el uso del área de defensa del consumidor también, ¿no? Para hacer valer nuestros derechos en relación a los privados, sobre la fijación abusiva de precios y cosas por el estilo.
Defensa de la competencia.
Defensa de la competencia también. Yo creo que hay muchas herramientas que están disponibles y que son escasamente utilizadas. Bueno, ni que hablar por el ciudadano, pero a veces también por los propios periodistas, que a veces recurren con más facilidad a la información que el jerarca les da, ¿no? Para a través de llamada telefónica, que hacer la investigación efectiva para constatar si efectivamente es así. Me parece que es de compartirlo.
Graciano.
Sí, muy brevemente, yo escuché con mucha atención la entrevista al señor Cabrera. Me parece que de sus palabras y de su enfoque, yo creo que cabe aguardar con expectativa favorable la gestión que él va a realizar. Creo que fue una entrevista donde reflejó un espíritu muy moderado, muy centrista, de mucho sentido común. Lo cual hay que destacarlo porque ACE va a estar en el foco de la información en este año 2016 sin ninguna duda. Durante el año 2015 se han conocido inquietudes parlamentarias, en fin, con temas muy delicados, ni que hablar el episodio anterior que tuvo como epicentro el señor Alfredo Silva, el director social inmediatamente anterior a Mauro Cabrera, de modo que yo creo que ahí va a haber un foco de atención periodística y política muy importante. Y yo creo que el enfoque que demostró el señor Cabrera va a ayudar mucho a que, bueno, la información que se pida se conozca y que no haya ocultamiento, que haya transparencia y, bueno, y lo que está mal se tiene que corregir y lo que está bien se tiene que continuar. Pero yo, repito, creo que por lo menos de la entrevista que escuchamos, uno tiene que aguardar con optimismo que su gestión esté acorde con estas expectativas.
José García Perena.
Sí, comparto. Una entrevista muy interesante en la que quedó en evidencia, a mi criterio, la indefinición que todavía persiste sobre cuál es el rol y a quién representa este director de los trabajadores. No está claro si representa a la masa de los trabajadores o al sindicato. Y eso es una indefinición que parte de la ley, pero parte también de la práctica que se ha hecho de la ley. En la medida que se han designado en general para estos cargos a representantes sindicales designados por los propios sindicatos. El mismo Pablo Cabrera dijo que había sido electo por sus compañeros de la Federación de Funcionarios de Salud Pública durante el año pasado. Y entonces, naturalmente, más allá de sus proclamadas intenciones de que va a representar al conjunto de los trabajadores, es lógico que su primera obligación es con aquellos que lo impulsaron, que es su propio sindicato. Más bien cuando en realidad, a nivel de la salud pública, los trabajadores son muy diversos, los médicos también son trabajadores y tienen intereses distintos a los funcionarios no médicos, y dentro de los médicos incluso todos sabemos que los anestésicos quirúrgicos tienen una diferencia también con los médicos generales que representa el sindicato médico. O sea, es muy complejo el universo a representar y es muy fácil en consecuencia terminar representando exclusivamente a quien que impulsó al candidato. Yo confieso que tengo cierta aprensión a estas representaciones sociales en los directorios de los centros autónomos por dos razones fundamentales. La primera, porque cuestionan la representación política, que creo que es la que tiene mayor legitimidad, porque en un sistema democrático la representación política está legitimada por el voto ciudadano y controlada por el Parlamento. Y en segundo lugar, porque tiene un tufillo corporativo, de gestión corporativa y de cogestión de estas entidades, que la verdad, en general, hasta ahora no han tenido buenos resultados, porque no representan el interés general. El interés corporativo representa un interés particular. Y por más buena voluntad que se ponga, cuando las papas queman y hay que levantar la mano, el interés general queda relegado frente al interés particular del sector al que se representa.
Bien, evitó hacer una... Sí, claro, evitó ser más explícito con respecto a las decisiones que adopte en el futuro el PIT-CNT sobre la participación de un integrante, de un representante del Sindicato Médico del Uruguay. No está tan claro todavía que se resuelvan esos términos, porque hay un equipo que acompañará a Cabrera. Me decía que todavía no está resuelto que haya en ese equipo un representante del Sindicato Médico. Simplemente como comentario sobre lo que decía José.
No, Eduardo. El tema de la representación de los trabajadores, particularmente en ACE, fue un tema de mucho debate en el periodo anterior por los sucesos justamente vinculados al anterior representante. Yo creo que aquí hay un modelo que ha funcionado y justamente ha funcionado sin esos problemas, ¿no? Del corporativismo y la cogestión.
No en ACE.
No, que es el caso del BPS. Ese es el ejemplo a tomar, ¿no? Quien representa a los trabajadores en el BPS no es un trabajador del BPS, es un trabajador afiliado al BPS que es electo. Ahora va a haber dos listas, por ejemplo, en la elección de los trabajadores. Nosotros hubo en el Parlamento un proyecto de ley enviado del Poder Ejecutivo proponiendo un esquema similar al del BPS para ACE, y que quien representara a los trabajadores fuera un trabajador electo de entre los trabajadores afiliados a ACE como tal, ¿no? O sea, no correspondería que quien se atiende a la salud privada vote ahí, ¿no? Eso era complejo de hacer, digo, pero se podía hacer, y me parece que ese es el camino que habría que transitar en el futuro, ¿no? Que quien represente a los trabajadores, que yo creo que está bien, primero, siempre está en minoría, o sea, la mayoría
del BPS.
Exactamente.
Son 3 en 7 los sociales.
Son 3 en 7 los sociales, o sea, la 2 a 1 en el caso del directorio de ACE, para que efectivamente el control sea quien fue electo por la gente, por la ciudadanía, ¿no? El presidente de la República, quien designa sus 2 directores, y el rol de los trabajadores o de los usuarios, en el caso de ACE, pero determinado por quienes son trabajadores afiliados que se atienden a ACE, que es quien tiene los elementos para poder...
Hay un representante de los usuarios que, sinceramente, creo que ningún usuario de ACE debe conocer, ni la entidad a la que representa, y la representatividad realmente de ese director... creo que es una señora, ¿no? Una mujer, sí. Que la propuesta realmente, bueno, por lo menos genera dudas,
¿no? Uh-huh. No, apunto simplemente porque me parece que, digamos, nos hemos extendido en este tema que en el cual íbamos a simplemente aportar algunos pincelazos, que salga la pena en algún momento, Daniel, uh-huh, dedicar un tema, claro, digamos, un espacio más grande a este concepto, uh-huh, digamos, de la representación sindical, de los trabajadores, social, política, porque uh-huh, me parece que hay mucha tela para cortar.
Y el uh-huh tema del avance o no de la reforma de salud.
Bueno, primer,
¿no?,
tema de la agenda del próximo. Bueno, muy bien. Todos soñamos en algún momento, desde, en todo caso, hablando personalmente de mi condición de periodista, con titular, hay petróleo en Uruguay. Era como una gran aspiración, ¿no? Decir, bueno, ¿qué título te gustaría algún día? Y bueno, hay petróleo en Uruguay. Ahora, ese sueño por encontrarlo puede mutar en pesadilla al hallarlo. Y allí está lo que también se ha mencionado en esta propia tertulia, la necesidad de empezar a articular algunas políticas vinculadas al petróleo. Hubo un primer movimiento del presidente de la República, Tabaré Vázquez, convocando a los expresidentes, y allí empezaron a asomar, primero, posturas ya más partidarias, sectoriales, algunos reclamos, por ejemplo, el de propio Pablo Mieres, que entiende que debería convocarse a los partidos con representación parlamentaria.
Va de suyo.
Va de suyo. Comienzo contigo, Conrado.
Sí, lógicamente. Si uno quiere ir hacia políticas de Estado, lo primero que tiene que hacer es convocar a los representantes del sistema político. Pero bueno, son, quien conoce a Tabaré Vázquez sabe que le gusta hacer estas especie de zancadillas a los representantes de la oposición, una especie de pequeñas amagos que hace para ninguneando a los representantes.
¿Esto es una política de ninguneo, digamos?
Sí, lógicamente. Lógicamente, sino lo primero que tiene que hacer un presidente de la República es citar a los representantes de la oposición para tener una política de Estado, no a los expresidentes. Los expresidentes no representan al sistema político. O sea, son una representación muy, muy no representativa del sistema político. Obviamente hay partidos que habían quedado afuera de esa citación. Él dice que ahora los va a citar ante los reclamos que ha habido de los representantes de la oposición. Pero lo primero que se tiene que hacer es fortalecer al sistema de partidos en el Uruguay. Y si se quieren políticas de Estado de mediano y largo plazo, consensuadas o tendiendo a generar consensos, ese es el tipo de representación. Pero este tipo de jugadas está bien, son parte del folclore, tampoco es para hacer una tragedia de esto, no lo estamos haciendo una tragedia, lo que estamos simplemente desde el Partido Independiente es marcar los puntos en la cancha que hay que marcar, diciendo, señor, usted lo que le corresponde hacer es esto. Repito, no es una tragedia tampoco, y es parte del folclore.
Eduardo.
No, yo, que no es una tragedia, comparto totalmente. Y que victimizarse también es parte del juego político, no viene bien.
Pero hay que marcar.
No, está bien, cancha. Te lo digo. Que victimizarse también es parte del juego, sirve. Hay mucha gente que ha logrado muchas cosas con eso. Pero yo creo que hay dos cosas puntuales, ¿no? Una tiene que ver con el...
Después vamos a hablar, si me permitís, Eduardo, claro, brevemente, una... abro un paréntesis porque después hablaríamos, en todo caso, de hacia dónde debería apuntar Uruguay con su política de Estado ante la eventualidad de la explotación petrolera.
Yo creo que la señal que Tabaré pretende dar con esta convocatoria, seguramente habrá otras, y habrá ámbitos con los parlamentarios todos, etcétera, con la sociedad civil también, ¿por qué no? Porque es un tema que puede cambiar el rumbo de la historia del país. Entonces, me parece que arrancar con los presidentes, son figuras que por algo fueron electas por la ciudadanía para gobernar el país. Me parece que en ese sentido, más allá de su rol actual, es una señal de la jerarquía que se le otorga al tema. Esta es mi percepción. Pero sí, me parece sustancial la discusión de fondo, porque he escuchado opiniones muy respetables, que respeto mucho, de gente que dice ojalá Uruguay no encuentre petróleo. porque sería un gran problema para el país tener petróleo, nos generaría una cantidad de problemas enormes.
Y si miramos Venezuela, yo... seguramente.
Claro, pero no somos Venezuela, no somos. Lo que sí me parece, que yo por lo menos soy de los que quiere tener esos problemas, ¿no? Desea que esos problemas,
ojalá
vengan esos problemas, claro,
ojalá con el cobre, ¿no?
Exactamente, bueno, ¿no? Por más que ahora esté a 30 y pocos dólares el barril, yo quiero ese problema y quiero tener una discusión nacional, porque soy de los que piensa que debe haber un fondo intergeneracional, ¿verdad?, para que haya una política de largo plazo que beneficie a todos, porque este es un recurso finito, digamos, y por tanto no tiene esta generación, si es que tiene la suerte de encontrarlo, apropiarse de todos los beneficios que se puedan tener, sino que en realidad debería
como
haber
Noruega.
Una mirada de largo plazo, exactamente, y no es casual, ojalá no sea casual, no sé si es casual o no, pero ojalá no sea casual que la compra del 15% de la participación de la empresa noruega, que es estatal por otra parte, ¿no? Del paquete de la empresa que va a hacer la exploración, nos inspire para transitar el camino que ha transitado Noruega.
José Garchito Arena.
Bueno, la convocatoria de los expresidentes, no sé si es necesaria, pero claramente no es suficiente. Me parece fantástico que el presidente se reúna con sus antecesores, que han tenido experiencia de gobierno, para justamente conversar un tema que, como se ha dicho, puede llegar a cambiar, sí, la historia no solamente económica del país, pero claramente no es suficiente, porque las políticas de Estado las construyen los partidos políticos y en general se construyen a partir del Parlamento, porque naturalmente todo esto va a requerir una institucionalidad que se tiene que plasmar a partir de leyes. O sea que mi expectativa es que este primer paso sea eso, un primer paso hacia una verdadera construcción de una verdadera política de Estado con todos los partidos políticos. Y señalo que en realidad este tema ya tiene Estado parlamentario, porque el 15 de febrero del 2015, ya va a ser un año de este tema, el senador Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley sobre esta materia, creando justamente, abordando dos aspectos fundamentales en este tema. Uno es la institucionalidad, que es bastante precario hoy por hoy en el Uruguay. No nos olvidemos que la legislación, en realidad la ley de hidrocarburos, es de 1974. Bastante, a partir de ellas que se ha construido todo lo que se ha hecho en estos últimos años. Pero falta institucionalidad. Y este proyecto de ley de Bordaberry lo que pretende justamente es crear una agencia nacional de hidrocarburos, que en realidad lo que busca es reunir a los principales actores institucionales en este tema: Ministerio de Economía, de Industria y Energía, de Medio Ambiente, la Presidencia de ANCAP, la OPP, porque no se trata de crear una estructura para algo que todavía es una eventualidad, pero sí por lo menos crear una institucionalidad que permita abordar este tema desde el Estado. Y en segundo lugar, crear un fondo intergeneracional que no solamente prevé cómo se administra, porque lo administra el Banco Central, este proyecto de ley, sino que aparte establece los porcentajes de aplicación de ese fondo. El 30% de las regalías petroleras se podrían aplicar en el presupuesto nacional, pero dirigido a infraestructura, a investigación científica y tecnológica, a educación, ¿verdad? Y el 70% restante para un fondo intergeneracional que justamente preserve estos recursos para las generaciones futuras, incluso previendo que este fondo, en casos excepcionales, podría utilizarse exclusivamente para o bien repagar deuda pública o bien bajar tributos, pero en realidad como algo excepcional. Pero señalo, este tema ya está en el Parlamento hace un año, lo que pasa es que el Parlamento no lo ha tratado, y ojalá a partir de este puntapié inicial, digamos, pueda construirse, seguir construyendo esta verdadera política de Estado.
Bien, algunos comentarios de los oyentes. Saludo al Consejo de Ancianos que integró el cacique Tabaré. Dice, como buena práctica amazónica se maneja con consejos de ancianos, y no es victimizarse, sino el ninguneo, que es un juego de poder, dice un oyente desde La Paloma. Hay otro, dice, en todos los lugares que apareció petróleo aumentó la corrupción, si no miren Venezuela. Y después están aquellas asociaciones de ideas. Encuentran petróleo, sí, bájenme el combustible. Parece ser una simplificación bastante...
Va a haber que esperar igual.
Exacto. Graciano.
Ustedes recuerdan que yo creo que fue a fines de diciembre, en algún momento en el que, bueno, como ha ocurrido a lo largo de 2015, la situación política del país mostraba una exasperación dentro de las filas del gobierno. Yo señalaba que en algún momento del año 2016, y yo decía en aquel momento que no iba a demorar mucho, el presidente Vázquez iba a tenderle una mano a la oposición, tenía que ir a buscar poner un pie en la oposición, tender puentes con la oposición, porque claramente
¿puedo decir con el mujiquismo?
Claro, los sectores enfrentados al gobierno, la asfixia uno de los sectores mayoritario del gobierno, del partido gobierno, estaba sometiendo al presidente Vázquez, iba a obligar necesariamente al presidente Vázquez a buscar a oxigenar el ambiente. Y efectivamente, yo entiendo que esta reunión, esta convocatoria, va en esa línea. Más allá, digamos, los detalles que señala Conrado, que son atendibles, yo creo que va en esa línea, va en la línea de hacer una guiñada a la oposición. Y en torno de un tema que también hace 40 años motivó una jugada similar, también en un momento de mucha exasperación política en el país. Yo empezaba mi carrera periodística en el diario Acción, estaba en ese año 1972, y recuerdo que en un año muy tormentoso, por supuesto nada comparable con lo que vive el país hoy, el presidente Bordaberry, que había sido electo con el 22% de los votos, una elección muy discutida, donde se alegó fraude, hubo demandas ante la Corte Electoral, etcétera. José García Torena ha estudiado ese asunto, ha publicado algo sobre eso. Bueno, en ese clima tan particular, ¿qué hizo el presidente Bordaberry? Lanzó una iniciativa para buscar petróleo en el Río de la Plata. Recuerdo perfectamente el pozo Gaviotín 1, me acuerdo el nombre porque yo tenía que escribir habitualmente crónicas sobre eso, la empresa Chevron estaba analizando. Bueno, y en el marco de esa búsqueda de petróleo, ese titular que no solamente Daniel estaba buscando, yo también buscaba hace 40 años, apareció petróleo, o sea, todos lo estábamos buscando ese titular. ¿Qué hizo el presidente Bordaberry? Llamó a los representantes de la oposición. Era un momento muy tenso en el país, ley de seguridad del Estado, bueno, la guerrilla Tupamara, ni que hablar, una situación extremadamente tensa en el Parlamento, gobierno de minoría, etcétera. Bueno, ¿y qué hizo el presidente Bordaberry? Duró poco, hay que decirlo también, porque después llevaron preso a Jorge Valle, y bueno, después el país se fue al demonio, realmente. Pero ese gesto de llamar a la oposición para hablar del petróleo, de política de Estado, una cosa que está por encima de todos, en fin, que afecta a las futuras generaciones, todo ese discurso que hemos escuchado en estos días, también se hizo presente. Es decir que yo lo veo de ese ángulo, lo veo desde el ángulo de un presidente que busca oxígeno político en la oposición y que hace un gesto de llamar a sus colegas, digamos, ese sindicato de presidente que tiene el país, ¿verdad? Bueno, para buscar consejos, ese consejo de ancianos, como decían por allí un poco en broma, pero lo vinculo más que nada a esa necesidad de tender puentes con la oposición en un momento en el que está hackeado internamente por el sector mayoritario del Partido Popular.
Bien, vamos a hacer una brevísima pausa. El presidente de ANCAP, José Coya, en algunas declaraciones mencionó los números que le daban a ANCAP al cierre del ejercicio positivos, mencionó Coya. Tú fuiste crítico en Twitter con eso, Graciano.
Bueno, ¿cómo no va a ser positivo si le ponen 600, 800 millones de dólares? Es una broma eso.
Y esto de...
Realmente, ¿usted no le parece que es... o soy yo que estoy vivo en la estratosfera? ¿No les parece que están tomando el pelo? Te pongo 800 millones, ahora están mejorando los números.
Nueve de la mañana y 39 minutos, seguimos avanzando aquí en esta tertulia con José Garchitorena, Graciano Pascale, Conrado Ramos y Eduardo Brenta. Decía Graciano, el sueño de cualquier periodista uruguayo era aquel vinculado al hallazgo de petróleo. También siempre, en la broma, decir, cuando uno tenía alguna necesidad financiera importante en la casa, ojalá que haya un pozo aquí en el patio, ¿eh? Porque con eso me vuelvo rico. ¿Se terminó? Sí.
Te hago una anécdota, claro. Porque esto es increíble lo que dijiste en el patio, en el fondo de la casa. Al tercer día que yo estaba trabajando en Acción, viste que ustedes, no sé si conocen el ambiente de los diarios, bueno, en aquella época, la radio, los diarios, son ambientes donde llega gente rara, ¿no? Cada tanto llega una persona rara. ¿Llegaste
vos?
¿No? Llegué yo, imagínate. Y recibí gente más rara que yo también. Al tercer día, me la dice, che, te buscan acá. Bueno, un señor mayor, papel, envuelto en papel diario, abre el papel de diario, tenía un pedazo de tierra. Dice, hay petróleo en mi casa, me dice el hombre. Sí, me lo habían largado, porque a ver si era verdad, iba a hacer una nota, no había petróleo en la casa. Entonces, no, mire, entonces, huela. Entonces me dio el pedazo de tierra que estaba embebido. Y tenía el hora querosenga, ¿verdad? Tenía el hora querosenga. Ahora, él quería convencerme de que lo había encontrado en el fondo de la casa y que eso demostraba que había petróleo, por supuesto, para que hiciéramos la nota, en fin, todas esas cosas. Y me quedó grabado como, digamos, primero por el tema del petróleo, que siempre fue la ilusión de todo el mundo, y
claro,
y segundo porque realmente aquella época las redacciones de los diarios eran eran un imán para esa gente.
Claro, claro. Bueno, algún estanciero también de allá de 33 mencionaba esa posibilidad, ¿no?, de que tenía yacimientos en su estancia. Ahora, en aquel tiempo donde el ciclo virtuoso de los valores era cuestión cotidiana, de todos los días. Hoy, esa circunstancia que en su momento fue favorable hace que sea antieconómico extraer hoy, Eduardo Brenta. Si fuéramos, o sea, se encontró petróleo hoy en Uruguay, extraerlo ya es mucho más caro, casi el doble más caro de lo que significa, por ejemplo, importarlo.
Sí, sí, intercambiamos ahora en el corte eso, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad de definir una buena política el hecho de que no haya inmediatez en lo que tiene que ver con los resultados económicos.
Pero querés tener petróleo en Uruguay, sí, lo decías hoy.
Ah, sí, sin duda.
Hay
sí,
gente
sí,
que dice claro. Que no.
Bueno,
lo mejor que puede pasar
es
que no haya petróleo.
Pero parte de la base de una valoración de que, recién decía alguien, Uruguay no es Venezuela. Absteniéndonos de la situación actual de Venezuela, Venezuela es un país que no se ha desarrollado desde el punto de vista productivo en la medida que ha vivido exclusivamente de la renta petrolera. Y hubo intentos, en el periodo de Chávez hubo intentos, ¿no?, con éxito, sin éxito, creo que la mayoría con poco éxito, de diversificar la matriz productiva para efectivamente dejar de depender de del petróleo y poder desarrollar la industria alimenticia, etcétera, para la cual Venezuela tiene condiciones. Uruguay tiene una situación totalmente diferente, tiene un desarrollo del punto de vista del aparato productivo, de los servicios, etcétera, que no se va a retraer, ¿no?, porque el Uruguay encuentre petróleo. Por el contrario, creo que el petróleo, como lo planteamos en términos de fondo y con asignación de recursos a áreas estratégicas del país, puede ser una palanca, una tremenda palanca, para potenciar sectores de punta desde el punto de vista del desarrollo de las actividades productivas en el mundo de hoy. Uh-huh. O sea, si en el fondo para los investigadores, por ejemplo, pudiéramos triplicar o cuadruplicar los recursos a partir de la renta petrolera, creo que estaríamos haciendo una excelente inversión pensando en el país los próximos 30 años.
José Garchitorena.
Sí, en esta materia está lo que se conoce el mal holandés, o la enfermedad holandesa, claro, sí, ¿no? Sí, claro. Que se originó en los años 60 cuando Holanda encontró, creo que un yacimiento de gas natural, creo que fue, y esa entrada abrupta de una cantidad de divisa distorsionó toda la economía holandesa. Bueno, fue un tema de estudio hasta hoy de los economistas y demás. Uh-huh. Hoy podríamos decir que el principal ejemplo de esa enfermedad holandesa es Venezuela, ¿no? Habría que cambiarle el nombre, la enfermedad venezolana, ¿no? Uh-huh. Donde en definitiva el país se asienta en PDVSA y en el petróleo. Todo lo demás no existe, importan hasta el papel higiénico. Y hoy que no tienen divisas, falta papel higiénico en Venezuela. Entonces, eso es lo que el Uruguay tiene que evitar. Gustavo Graciano, en realidad la historia de búsqueda del petróleo, o la expectativa, es el primer antecedente es en 1912, segunda presidencia de Valle, se crea el Instituto de Geología y Perforaciones, justamente con ese objetivo. Luego, por supuesto, surge ANCAP en el 31 con ese mandato. Las perforaciones del año 40 terminaron en las termas de Santi Paysandú, ¿no?
El padre Améndola
que sostenía que había petróleo. Chevron en el 72, en el 93 Chevron hizo estudios también en offshore. Ya más en los 2000, cuando el Uruguay tuvo que hacer estudios para extender la zona económica exclusiva, también la Armada y ANCAP generaron mucha información que utilizó ANCAP en estos últimos años, creo que muy bien, aprovechando una circunstancia virtuosa que se dio, que fue altos precios de petróleo por encima de los $100, una gran demanda de energía que sigue siendo muy dependiente de la generación de petróleo a partir de petróleo, y en definitiva entonces eso hace, y un aumento en la tecnología, porque también vamos a decir la verdad, hoy perforaciones como se están planteando ahora de más de 6.000 metros de profundidad, o sea 3.000 despejos de agua y 3.000 sobre la plataforma continental, bueno, son tecnologías de punta que hace 20 o 30 años no existían, ¿no? Hablábamos en el corte del Shell Gas en Estados Unidos, cómo cambió, ¿no? Estados Unidos había puesto plantas regasificadoras, encuentra el Shell Gas y con la tecnología para explotar esos esquistos termina poniendo plantas de liquefacción para exportar gas natural. O sea, ha habido toda una revolución tecnológica en los últimos años que creo que el país y ANCAP han aprovechado muy bien, y han logrado poner a través de las rondas Uruguay 1 y 2 a Uruguay en el mapa petrolero, eso es la verdad, y hay 11 bloques adjudicados. El problema es que naturalmente de esos creo que 10, 11 bloques hay uno solo, que es de Total, que tiene por contrato la obligación de hacer la perforación, los otros se reservaban el derecho. De hecho, Total tenía la obligación de hacerlo en el segundo semestre del 2015. Se le extendió el plazo ahora hasta marzo del 2016, que va a empezar la exploración. Y ahí veremos en definitiva qué sucede. El problema es que ya la circunstancia no es la misma. El petróleo hoy está a $32, la demanda de energéticos está disminuyendo por la desaceleración de la economía a nivel global, con lo cual esta búsqueda de petróleo con estas tecnologías de punta se puede volver antieconómica. Pero en cualquier caso me parece fantástico y necesario que este tipo de pensar política de Estado en esta materia se haga ahora, cuando todavía no sabemos siquiera si tenemos petróleo. Porque va a ser mucho mejor que hacerlo cuando tengamos la plata arriba de la mesa.
Bueno, ¿cuánto hay todavía de distancia entre toda esta discusión, estos discursos y la ciudadanía en su conjunto, que está expectante, sin caer en el simplismo que yo mencionaba al comienzo, de decir, bueno, si encuentran petróleo me bajan la nafta? También están aquellas consideraciones o aquellas dudas respecto a la parte del león y la parte del ratón. Fíjense si sirve de ejemplo bien, y si no, en todo caso lo modifican, lo que sucedió con el viento, la fuerza del viento. Bueno, la fuerza del viento va a traer, entre otras cosas, que me reduzcan la tarifa eléctrica. Lo que ha sucedido en este tiempo con una matriz energética muy potente desde el punto de vista eólico es que han ajustado las tarifas, aún con estos parques ya funcionando desde hace bastante tiempo. Graciano.
Sí, la pregunta es muy interesante. Yo creo que la principal consecuencia que tendría la confirmación de la presencia de petróleo y de hidrocarburos en nuestro país, ya sea en tierra firme o en el mar, sobre todo en tierra firme, que me parece que sería la posibilidad más rentable o digamos aquella en la que los costos de extracción se compadecerían más o menos con los costos de venta, yo creo que la consecuencia más importante sería que colocaría al Uruguay en un club, digamos, de países en el que no está, en el que hay pocos países, digamos, tienen un gran peso político en el mundo, más allá, digamos, de cualquier otra consideración, por el solo hecho de tener petróleo. Pensemos, por ejemplo, en lo que fue la OPEP en su momento, no ahora quizá, porque ahora ya no funciona con la efectividad de entonces el manejo de las cuotas de extracción, ¿no? Digamos, el gran poder de la OPEP, como cualquier cártel, era regular la oferta de petróleo, porque regulando la oferta se regulaba el precio. Recuerden que incluso una guerra ya en 1970 y pico surgió a raíz de, digamos, un aumento explosivo en el precio del petróleo, justamente como consecuencia de la reducción de la oferta. Ahora eso no rige más, pero de todas maneras, países como Rusia, como Estados Unidos, como los países árabes, como Venezuela, tienen un lugar importante en el mundo, en la consideración política mundial, justamente porque tienen petróleo. O sea que yo creo que esa sería la primera consecuencia, es decir, ingresar a un club donde rigen reglas diferentes, ¿verdad? Donde hay conceptos diferentes, ya no es un club de democracias, es un club donde hay de todo, están los países árabes, están, en fin, Rusia, en fin, hay mucha gente metida. Me decía una persona muy estudiosa de estos temas que el petróleo siempre aparece en los lugares políticamente inconvenientes, me decía. Tanto en los países como en las regiones dentro de los países. O aparece en un lugar donde es muy difícil sacarlo, o aparece en países donde es muy complicado negociar con ellos. O sea que tiene sus bemoles, genera todo un mundo alrededor del petróleo, pero sería una realidad si es que finalmente ocurre. Lo que sí me parece, y agrego un elemento para completar esta intervención, que ese hallazgo, digamos, iría corriendo de atrás en la historia política mundial. ¿Por qué? Porque así como el siglo XX fue de alguna manera el siglo del petróleo, porque de alguna manera la invención del automóvil y el desarrollo de la aviación y de toda la, toda la infraestructura que necesita el petróleo para su funcionamiento, marcó la impronta del siglo XX y guerras se hacían para dominar los pozos petrolíferos, el siglo XXI va a marcar el ocaso del petróleo como fuente de energía más importante y va a señalar por contrapartida la importancia del gas, señalaba José en los hallazgos en Estados Unidos. De manera que eso también me parece que habría que ponerlo en la ecuación, es decir, estaríamos encontrando petróleo en un momento en el que el petróleo deja de ser la estrella, entre comillas, digamos, del mundo de la energía, un lugar que pasaría a ser ocupado de una manera gradual pero firme por el gas, así como en el siglo XIX la estrella era el carbón. Es decir, tenemos el carbón como principal fuente de energía en el siglo XIX, la revolución industrial del siglo XVIII, etcétera, en base al carbón. Tenemos el petróleo en el siglo XX y yo creo que vamos rumbo al gas en el siglo XXI.
Conrado Ramos.
Sí, atendiendo a lo que tú decías, igual Tenemos que ver en el periodo en que estamos hablando, ¿no? Si, si estamos de aquí a 10, 15, 20 años. Eso es, en, si uno lo mira en perspectiva histórica de largo plazo, es poco tiempo. Entonces, estas consideraciones que estamos haciendo de que el país tendría fuentes de materias primas de, todavía codiciadas, aunque hayan ido perdiendo su valor relativo, pero siguen siendo todavía codiciadas, que nos permita, y me quedé muy atento a lo que tú decías de este proyecto de ley, la Agencia de Hidrocarburos, y lo que estábamos hablando, el ejemplo de Noruega, en el sentido de que nos ayude a cambiar nuestra matriz productiva. Si no logramos eso, si no, lo que hacemos es un país dependiente, aún dependiente ya, así como hemos sido históricamente dependientes de la agropecuaria, somos dependientes ahora de un de una materia prima como el petróleo, tenemos mala suerte en ese sentido. Y por eso un proyecto de ley bien armado, con una agencia, con una política de Estado en ese sentido, podría sí, y que las regalías, 30%, Noruega no usa más de un 4 o 5, pero no importa, 30% pues son otras las necesidades nuestras. No estamos en un plano de desarrollo, ni de infraestructura, ni de integración social, como está Noruega. Pero nosotros tenemos otras necesidades, por lo tanto, un 30% sería adecuado en la medida que hubiera la disciplina fiscal y política como para poder usar en la catapulta del cambio de la matriz productiva y no en renta. O sea, que se vuelva a utilizar en distribución que no genere desarrollo.
Bien, vamos a cerrar esta tertulia. El senador Pedro Bordaberry ha matizado esta convocatoria del presidente de la República, señalando que puede llegar a ser más efectista que eficaz, en atención a que estamos a unos 2 semanas de que sean presentados los informes sobre la investigadora de ANCAP. Habla de la eventualidad de que haya un efecto distractor en esto. ¿Puede interpretarse en esos términos, Graciano?
Bueno, digamos, es válido especular sobre eso. Yo creo que, digamos, cada observador político, cada dirigente, cada periodista tiene el derecho a observarlo desde su punto de vista. Es válido. Digamos, si uno lo mira en una perspectiva más de, digamos, de la comunicación del gobierno, del manejo de crisis, porque claramente lo de ANCAP lo fue, bueno, por supuesto que en cualquier manual está que ante una crisis de esta magnitud, una de las maneras de, digamos, de amortiguar el impacto en la opinión pública es generar otro foco de atención, de interés, y claramente el tema de las posibilidades del hallazgo del petróleo es un tema que, bueno, de hecho hemos hablado casi toda la tertulia sobre esto y lo hemos hecho con mucho interés, es decir, hemos tratado de profundizar, hemos hecho aportes cada uno de su perspectiva porque realmente pensamos que es un tema muy importante para el país. O sea, esto no quita que no sea un tema importante. El senador Bordaberry señala con cierta suspicacia, digamos, esa vinculación en el tiempo, esa proximidad entre quizás hasta una derivación judicial, como se ha anunciado del caso de ANCAP, y estas conversiones por el petróleo. Pero yo creo que el presidente Vázquez actúa legítimamente, es decir, si él se siente con dificultades políticas, me parece que está bien que
Eduardo,
no oxígeno.
No, yo creo que no hay que atribuirlo a dificultades políticas, me parece que hay una primera gran señal de la importancia del tema, convocando a las 4 o 5 figuras que los uruguayos eligieron para ser presidente de la República luego de la recuperación democrática. Eso no significa que luego vengan pasos subsiguientes con las actuales autoridades de los partidos, con los actores sociales, lo dije hace unos minutos. Me parece que atribuir la convocatoria a un efecto disuasivo respecto al tema ANCAM, yo francamente no lo comparto, no veo esa coincidencia, veo sí la necesidad de darle la relevancia al tema que el tema tiene para todos los uruguayos.
Bien, ¿comentario, José?
Sí, yo creo que más allá de la oportunidad y las suspicacias, creo que nadie duda la necesidad de avanzar en políticas de Estado en esta materia. Creo que los antecedentes son buenos porque de los acuerdos multipartidarios que se hicieron al comienzo de la administración Mujica, el único que realmente se pudo llevar adelante fue el de energía. El de educación quedó por el camino, el de seguridad también, el de energía avanzó. Entonces me parece que eso es un buen antecedente para tener la expectativa de que se va a poder avanzar en políticas de Estado que son necesarias, ¿no? Porque no hay nada peor que tener dinero y no saber qué hacer con él. En los últimos 10 años, este país, Uruguay, a nivel, siguiendo la tendencia mundial, mejoró enormemente su situación de ingresos, situación económica, y sin embargo cerró el 2015 con un déficit fiscal casi como el del 2002, cuando estábamos en lo peor de la crisis, ¿verdad? O sea que en definitiva, digo, el hecho de tener dinero no asegura bienestar, y como decía Conrado recién, buena parte de esos recursos se fueron en consumo y no en infraestructura, en que estamos en emergencia, no en educación, donde tenemos un problema, no en seguridad, donde también tenemos un problema. O sea que me parece bien importante entonces que todo el sistema político se ponga de acuerdo cómo gastar el dinero, en qué gastarlo y cómo gastarlo.
Conrado.
Sí, yo creo que si hubiera una intención distractiva, tanto lo que va a ser la presentación de los informes de ANCAP, tanto los del gobierno y las explicaciones que den de por qué evitan o no hablar de los problemas de gestión, como ha salido en la prensa, que supuestamente el informe elaborado por el oficialismo de ANCAP diría cómo los informes que van a haber de la oposición van a volver a traer la atención sobre este tema de ANCAP, como así me parece que en este año los problemas de competitividad del país la ciudadanía se los va a encargar de recordar al gobierno. O sea que no, si hubiera un efecto, una intención distractiva, creo que sería de muy corto plazo y no efectiva.
José Garchitorena, Graciano Pascale, Conrado Ramos, Eduardo Berenta, muchas gracias.
Bueno, nos vemos.
Nos vemos.